SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Israel y el Líbano acuerdan prolongar la tregua durante otras 3 semanas. El cese de los ataques se extiende en una guerra que ha dejado cerca de 2.500 muertos ya. Lo anunció anoche el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprovechando que las negociaciones se han celebrado en Washington. Será, dijo él, de 3 semanas y en ese tiempo es posible que los líderes de los dos países se reúnan en persona. Lo cierto es que ni Israel ni el Líbano se han pronunciado ni sobre esto ni sobre la prórroga. De hecho, el embajador israelí ante la ONU aseguraba que la tregua no se puede garantizar al 100% porque el Líbano no controla a Hezbollah. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. De hecho, ayer y por primera vez desde que comenzó la tregua, el grupo proiraní lanzó ataques contra Israel en respuesta a los bombardeos del ejército de Netanyahu contra varias zonas del sur.
Trump, además, ha dicho que no tiene prisa por acabar la guerra con Irán y ha insistido en que los principales interesados en lograr un acuerdo son los iraníes. Pero si no, advertía, acabará el trabajo y golpeará con fuerza más objetivos del régimen de los ayatolás. Salvada la última hora internacional con esa prórroga en la tregua, en nuestro país las noticias siguen pasando por el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, que defiende a la cúpula de su Ministerio del Interior, que está siendo juzgada en la trama Kitchen. El expresidente del Ejecutivo declaró ayer como testigo en la Audiencia Nacional y descartó, este es el argumento de Rajoy, que se tratara de una operación política.
Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política. Luego conocimos que hubo una operación policial, porque además se ha explicado aquí, cuyo objetivo fundamental era el que debía de haber sido siempre, que es coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros. Pero eso es una operación
su intervención
policial.
Menos escueta, porque lo más significativo de su declaración fue que lo negó todo. Según dijo ayer, Rajoy no trituró papeles, no contactó con Luis Bárcenas, dice que no le presionaron desde el partido, tampoco que se conociera a uno de los principales investigados de la trama.
No he conocido al señor Villarejo nunca.
En la Audiencia Nacional también declaró la exsecretaria general del PP, quien era mano derecha de Rajoy, María Dolores de Cospedal, que como Rajoy no está imputada después de que la sala lo rechazara. Le preguntaron también por el excomisario. Dijo que habló con él varias veces, pero que no le hizo encargos, ni siquiera el de parar a Luis Bárcenas.
Yo pensé que no habían sido más de 4 veces, pero por lo visto sí. En 8 o 9 ocasiones, por lo visto, esos encuentros siempre eran iniciativa de él. Siempre, siempre lo fueron.
Está empezando el viernes, hoy es 24 de abril.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Dijo que ella hacía preguntas, no le hacía encargos a Villarejo, y Rajoy diciendo que fue una operación policial que encajaba en la ley y negando todo lo que pocos días antes Luis Bárcenas había dicho de él en esa misma Audiencia Nacional. Y esa imagen, la del expresidente del gobierno declarando en la audiencia como testigo, ha generado incomodidad en el Partido Popular en el momento político en el que estamos. La actual dirección intenta que esto no le salpique, marca una línea entre la anterior dirección y la actual. Intenta dejar claro que ni la contabilidad B, ni los papeles de Bárcenas, ni Luis Sefuerte tienen que ver con ellos. Pero ayer, después de la comparecencia de Rajoy, el tono pareció cambiar y pasaron de evitarle a respaldarle. Esto es lo que hizo la dirección actual del PP. Joan Gimeno, buenos días.
Buenos días. Después de semanas marcando distancias con Rajoy a la espera de lo que pudiera decir ante el tribunal, ahora sí, la cúpula del PP es contundente en la defensa del expresidente del gobierno y de su partido. El vicesecretario Elías Bendodo imponía así la rotundidad en el Partido Popular.
Pues mire, yo creo que el tiempo y la justicia van a dar la razón al presidente Rajoy, sin ninguna duda. Esto es un caso que pasó hace muchísimos años, pero lo que sí tenemos de mucha actualidad es que el sanchismo está sentado en el banquillo en estos momentos, el sanchismo.
Bendodo despeja dudas y cambia la mirada a los casos que afectan al gobierno. Desde el PSOE, en cambio, no dan crédito con que Rajoy no esté imputado en la Kitchen, especialmente tras escuchar a Bárcenas este lunes señalándole en la Audiencia Nacional.
Con la cuarta parte de la cuarta parte de la cuarta parte, seguro que a Pedro Sánchez le habrían sentado en el banquillo.
El Partido Popular era toda una estructura para la corrupción y encima de utilización del propio Estado para intentar tapar esa corrupción. Es lo más perverso en democracia que pueda haber.
Escuchábamos a Óscar Puente y Patxi López desde el PSOE. Ven indecente, dicen la amnesia de Rajoy y creen que Feijóo debe dar explicaciones.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Más allá de los juicios en el entorno de los dos grandes partidos, el debate está ahora sobre dar prioridad nacional al acceso a algunas prestaciones sociales. Ahí lo ha querido situar Vox y ese es el marco que le ha acabado comprando el Partido Popular, porque es el marco al que Vox ha arrastrado al PP y que ha empezado a extender por otras comunidades donde los populares necesitan a la ultraderecha. Después de haberlo incluido en los pactos de Extremadura y de Aragón, el partido de Santiago Abascal redobla la presión, en concreto, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana.
Sí, en esa comunidad, Juanfran Pérez Llorca gobierna minoría desde su llegada al Palau en diciembre, aunque Vox apoyó su investidura. Ahora han presentado una proposición no de ley, una PNL, para que la prioridad nacional se aplique también en ese territorio, en Valencia. Van a hacerlo también en Madrid, en La Rioja, en Baleares o en Murcia, donde el gobierno regional estudia incluso incluirla en la nueva ley de vivienda.
Pues esta parece ser la nueva tónica general en las autonomías donde gobierna la derecha, apoyada desde dentro o desde fuera por la ultraderecha, aunque los líderes del PP siguen matizando el término al incluir el arraigo, es decir, prioridad nacional, que es lo que pone en los documentos incluso del Partido Popular, pero vinculándolo a la vecindad, al arraigo. Ni siquiera lo hizo Jorge Azcón, que ayer en su discurso por el Día de Aragón defendió la estabilidad que da el pacto, pero evitó hablar de eso, evitó hablar de lo que él mismo ha suscrito en el acuerdo de gobierno, la prioridad nacional. Vamos a Zaragoza, Pepe Las Marías, buenos días.
Buenos días, sí, Azcón no utilizó la expresión que Vox ha forzado a meter en el acuerdo en Aragón para que pueda ser elegido como presidente de la comunidad, pero Azcón sí reivindicó el acuerdo que alcanzó el miércoles con la formación de ultraderecha.
Nuestra comunidad autónoma, apoyada en el acuerdo de gobernabilidad que suscribimos en el día de ayer, va a seguir contando con la estabilidad y con el liderazgo necesario para avanzar en la dirección correcta.
Tampoco hubo mención expresa a Vox, tampoco habló Azcón de la polémica abierta en Aragón como la huelga de los médicos contra su gobierno o las críticas por los conciertos en bachilleratos anunciados para el próximo curso. Lo que sí está claro es que la mesa del Parlamento de Aragones fija esta tarde la fecha del pleno, que será la semana que viene, para la investidura de Jorge Azcón.
Fuera de España, esta mañana va a continuar la reunión informal de los 27 en Europa, con el foco puesto en Oriente Próximo y en el presupuesto europeo para los próximos años, después de haber desbloqueado el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania.
Técnicamente van a ser 26 jefes de Estado y de Gobierno porque el primer ministro húngaro Viktor Orbán se va a ausentar tras haber perdido las elecciones hace dos semanas, lo que ha permitido que la ayuda llegue a Kiev después de meses de bloqueo. Sobre Oriente Próximo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a volver a pedir a los jefes de Estado y de Gobierno que paralicen el acuerdo de asociación con Israel que a principios de semana rechazaron los gobiernos de Alemania y de Italia.
Su primera ministra, Giorgia Meloni, recibió un espaldarazo a una de sus medidas más polémicas, la de trasladar a solicitantes de asilo a centros de detención de un país tercero, de Albania, que es un país que no está en la Unión. Ayer el abogado general de la Unión Europea dio el visto bueno a este plan, que todavía no ha validado plenamente el Tribunal Superior de Justicia Europeo. Vamos a Roma, Marina García, buenos días.
Buenos días, sí. Meloni reconoce que hay que esperar a la decisión definitiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Estamos sul piano appunto della Corte Europea, la situazione si la questione si chiuderà.
Pero considera que las conclusiones del abogado general que se han conocido en las últimas horas sobre sus centros en Albania respaldan finalmente su modelo.
Considero incoraggiante anche
che puede convertirse, como siempre soñó la primera ministra italiana, en un modelo para otros países miembros.
A livello europeo un modo nuovo di gestire i flussi migratori.
De hecho, con estas conclusiones, aunque no son vinculantes, el abogado general de la Unión Europea ha dado el primer paso para avalar el traslado de personas migrantes a centros de deportación en terceros países extracomunitarios. Aunque no hay carta blanca, la justicia europea establece una condición muy clara, que se garantice a las personas migrantes los mismos derechos que en un centro así en territorio europeo. En el caso de Meloni, los mismos derechos para los migrantes que han pasado y pasarán por Albania que tendrían en Italia.
Mientras, sobre Venezuela, el otro escenario internacional que ha sido prioritario para Donald Trump. Ayer llegó a Caracas el encargado de negocios de la embajada, el paso previo a que regrese al completo la delegación diplomática estadounidense, y es muy significativo que justo después la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, haya anunciado que no se va a amnistiar a más presos.
Que llega a su fin, bueno, para aquellos casos que no estaban contemplados, o mejor dicho, estaban excluidos expresamente en la ley de amnistía, hay otros espacios donde se pueden canalizar.
La presidenta pone fin a la ley de amnistía. Según Delcy, unos 8.000 prisioneros se han beneficiado, pero las asociaciones de derechos humanos aseguran que más de 400 siguen en las cárceles. Dice la presidenta encargada que se podrán beneficiar de otra manera, aunque no ha explicado cómo.
El gobierno ha presentado aquí en España esta semana el plan de vivienda que prevé destinar 7.000 millones de euros junto con las comunidades a la construcción de obra protegida.
Y en este contexto, CaixaBank, que es una de las principales entidades que da más préstamos hipotecarios, ha concedido en este último año, ha pedido a las administraciones que colaboren más estrechamente para aumentar la oferta.
Su consejero delegado, el consejero delegado del banco, asegura que, aunque los precios son muy altos, nada indica que vaya a bajar a corto plazo. Ahora sí, Jordi Fàbrega.
Más colaboración entre sector público y sector privado, pero también más colaboración entre administraciones públicas. Es lo que el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, cree que se necesita para empezar a resolver el problema del acceso a la vivienda en España.
Cada vez tenemos más un diagnóstico, más iniciativas. Muchas de ellas creo que necesitan esa colaboración no solo público-privada, sino entre distintas administraciones públicas, la central, la autonómica y la local, y aquí, francamente, estamos avanzando mucho menos de lo que deberíamos.
Gortázar ha pedido mayor estabilidad regulatoria y, pese al incremento de precios de la vivienda de los últimos años, defiende que la situación actual no se parece en nada a la de la burbuja de principios de siglo.
Además, ayer Bankinter anunció que ha echado el freno y ha recortado en un 40% las concesiones de hipotecas.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Los médicos vuelven a la huelga en una nueva semana a partir del lunes de protestas contra el Estatuto Marco. Los profesionales siguen exigiendo un convenio diferenciado del resto. Mariola Lurido.
A tres días de la tercera huelga semanal de médicos, el conflicto del Estatuto Marco está más crispado que nunca, con reproches y acusaciones cruzadas. La ministra Mónica García, en su comparecencia en el Senado, acusó a los sindicatos médicos de deslealtad con el resto de sus compañeros.
Es que es desleal con los profesionales. No están llevando a los profesionales los acuerdos, las ventajas y las mejoras que estamos acordando en las mesas de negociación. Hemos llegado a acuerdos cuatro veces. Ese tono constructivo se pierde cuando se atraviesa la puerta.
Y mientras, el comité de huelga pide su dimisión o su cese inmediato. Dice que por la manipulación del relato, de las negociaciones y del conflicto, por las mentiras y por la falta de rigor de los últimos meses.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Volver a saludar en Zaragoza a Pepe Las Marías. Hola, Pepe.
Hola, José Luis.
Y en Canarias, Santi Moreno. Santi, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Para repasar con vosotros otras noticias, por ejemplo, nuevo disco de Quevedo, se ha publicado esta medianoche, con drones, Santi, para promocionarlo.
Pues sí, esto es lo que promocionaba. Uno de los temas del último trabajo de Quevedo, la expectación sobre el lanzamiento de su tercer disco, que venía alimentándose desde hace días. El día grande fue el pasado lunes, como decías, con ese espectáculo de drones, un escenario, el de la Playa de las Canteras, donde se podía observar esos 300 drones que dibujaron en el cielo de la ciudad figuras de la identidad canaria, desde el Baifo, que es como llamamos aquí a la cría de la cabra, y es el título de este disco, hasta la Pintadera Canaria, ese sello con figuras geométricas que usaban los aborígenes para tatuarse el cuerpo o estampar tejidos, o imágenes de monumentos naturales como el Roque Nublo o el Teide, un álbum muy personal de Quevedo que reúne mucha canariedad y referencias al estilo de vida de las islas, con colaboraciones tanto de grupos folclóricos como del talento de la música urbana también de las islas, y también de artistas internacionales como Elvis Crespo o Tony Tuntum.
Y la paleta del pintor Francisco de Goya, Pepe, que se come.
Sí, el panadero de una pequeña localidad zaragozana, el Monacid de la Sierra, de 700 habitantes, la ha convertido en una gran chocolatina. Se han utilizado productos aragoneses como el chocolate de Ateca o las almendras de la Sierra de Algueirén, además de algunas especias para crear un guirlache, y se ha rematado con pinceladas de oro comestible, como homenaje al padre del genio de Fuente Todos, que además de pintor fue dorador. Decimos que la chocolatina es grande porque replica las dimensiones y la forma de la paleta original de Goya, que se conserva en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, y son 54 por 43 centímetros, es decir, para que la gente se haga una idea, más o menos medio metro de un lado, medio metro de otro, o sea, chocolatina, chocolatina.
Sí, no sí. El municipio de Agaete, que es uno de los rincones de Gran Canaria más solicitado para rodajes, para bodas, han tenido que poner límites, Santi, por la vía recaudatoria para no morir de éxito.
Sí, quieren poner coto a esos excesos en ese municipio del noroeste de Gran Canaria y de paso sacar tajada. Con la nueva ordenanza fiscal, casarse tendrá un coste de 60 euros si el enlace es en las casas consistoriales, pero es de 200 euros si la boda es en el histórico jardín El Huerto de las Flores. Montar durante las fiestas de ese hermoso pueblo un bochinche, como llamamos aquí a los chiringuitos, tendrá un coste de 104 euros al día, y rodar una película en vía pública pública, 400 euros diarios. También habrá tasas para visitar museos, exposiciones, monumentos, pero ahí ya la cosa es un poco más barata, 2,50 céntimos, 2,50 euros por entrada.
¿Qué ha pasado con la cruz, la famosa cruz de la cima del Aneto, que ha desaparecido, Pepe?
Sí, pues desde el año 52, la cumbre del Aneto, el pico más alto de los Pirineos, con 3.404 metros de altura, contaba de momento, con una cruz de 3 metros. Fue un regalo del Centre Excursionista de Cataluña en su 75 aniversario. Desde entonces se ha convertido en un símbolo para los montañeros. Es la imagen icónica con la que fotografiarse al hacer cima. En 2023 se retiró para restaurarla. Estaba en mal estado por el paso del tiempo y la meteorología. Y tras los trabajos se volvió a colocar el 6 de agosto del año pasado, pero hace unos días la cruz ha vuelto a desaparecer. Se ha utilizado una radial para cortarla, es decir, unos vándalos. La Guardia Civil investiga lo que ha podido pasar, a ver qué. Seguramente la despeñaron, por cierto, a ver cómo se recupera, porque la cruz pesa 100 kilos.
Qué barbaridad. Pues Pepe, Santi, ya nos contaréis. Buen fin de semana.
Adiós.
Adiós.
Y hoy en nuestra recomendación cultural para empezar el día, vamos a repasar los estrenos que llegan a las carteleras de los cines con Pepa Blanes.
Michael Jackson, el rey del pop, ya tiene su biopic hollywoodiense dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por el sobrino del músico. Es una exploración de la infancia y la vida de Jackson, evitando las partes más polémicas de su carrera.
¿Puedes bajar la luz, por favor?
Está bien, pero recuerda, aquí dentro, deja quietos esos pies, colega.
Experto en thrillers que conectan con el público, el director francés Cédric Jiménez retrata ahora un París del futuro donde la inteligencia artificial ha acrecentado más las diferencias sociales. Lo hace en Zona 3, todo un fenómeno en la taquilla francesa.
Alerta alma. Homicidio. Simulación.
El cine de autor nos deja dos títulos. Uno es El sonido de la caída, de la alemana Masa Silinsky, un repaso a la historia de Alemania y de la violencia contra las mujeres.
¿Quién es la niña?
Es Alma. Es igual que tú.
¿Y si su espíritu se ha encarnado en ti?
También el portugués Pedro Piño busca ahondar en la violencia que ha generado el colonialismo y lo hace en La risa y la navaja, una defensa además de la diversidad sexual. Y recomendamos también el documental Sidosa, donde Edu Casanova y Jordi Évole hablan del VIH.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.